COPE Vigo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Abel Caballero abrirá la ronda de contactos de Alfonso Rueda con los alcaldes de las siete principales ciudades de Galicia. El jefe del Ejecutivo gallego mantendrá una reunión con el regidor vigués el próximo 3 de octubre en la sede de la Delegación Territorial de la Xunta aquí en Vigo. Este será el primer encuentro bilateral entre Rueda y Caballero desde que el pontevedrés asumiera la presidencia de la Xunta. ¿Y qué contesta Abel Caballero a esta convocatoria del presidente de la Xunta que conocimos ayer? El alcalde, que había pedido en anteriores ocasiones una reunión con Rueda, ninguneaba la propuesta de Rueda del presidente de la Xunta.
Y con respecto a la reunión, creo que es todavía para el día 3, ¿no? De 3 de octubre. Bueno, tengo que ver porque la agenda cómo está ese día, porque estamos en Consemar. Es fecha Consemar, por tanto, cuando vea la agenda y vea cómo está ese día, contestaré.
Escuchas Mediodía, COPE Vigo. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Hola, saludos.
¿Qué tal? Boa tarde. Hoxe vai ser a última xornada na que Galicia vai quedar baixo influencia desa borrasca centrada fronte á costa atlántica galega. Por lo tanto, para Vigo, a súa comarca vai ser unha xornada semellante ao de onte, ceos parcialmente nubrados e precipitacións intermitentes en forma de chubascos. Durante a madrugada dos xoves, esos chubascos irán remitindo. As temperaturas máximas para hoxe marcarán valores semellantes aos de días atrás, alrededor dos 23 a 24 graus, con ventos que sopran na xornada do mércores de componente sur, moderados en conxunto.
A esta hora tenemos 23 grados aquí en Vigo, 23 también en Ponteareas, Porriño, Tui y Redondela, 22 en Gondomar, Mos, Cangas y Crecente, y 19 en el concello de Acañiza. Y en lo que se refiere al tráfico, y según nos informan desde la sala de tráfico del Concello de Vigo, tenemos algunas retenciones en la Gran Vía entre Urzaiz y Plaza de España y también en la Avenida de Madrid, sentido salida de la ciudad.
COPE Vigo.
Estar informado.
El gobierno central entierra definitivamente la red de muy alta tensión para la factoría de Estelantis en Vigo. Rodrigo Paz, muy buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes. La actual planificación de Red Eléctrica Española no incluirá finalmente la subestación de Balaídos. Por lo tanto, la fábrica de Estelantis aquí en Vigo será la única gran planta de producción de automóviles de España que no cuente con esa red de 220 kilovatios. Algo fundamental en un escenario de desarrollo del coche eléctrico y conectado. Francisco Conde es vicepresidente y consejero de Economía de la Xunta.
El problema real es que esta decisión está poniendo en riesgo a competitividad de la planta, está poniendo en riesgo a abaratar los costos de fabricación y sobre todo está poniendo en riesgo el futuro de los puestos de trabajo.
Sin embargo, a pesar de que la decisión parece firme, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha afirmado en rueda de prensa que Vigo sí tendrá esa red de muy alta tensión.
Lo que tenga que decir de la red de muy alta tensión se lo voy a decir al gobierno de España. Pero mi posición es inequívoca. Vigo tiene que tener red de muy alta tensión eléctrica. Lo repito, Vigo tiene que tener red de muy alta tensión eléctrica.
Y
algo más lo va a tener, la va a tener.
Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estado este miércoles con los familiares del Villa de Pitancho.
La portavoz de las familias de los marineros desaparecidos en esta tragedia, María José de Pazo, pide que su partido les traslade a los europarlamentarios del Grupo de los Populares Europeos la necesidad de votar a favor de la petición que se debatirá el 25 de octubre en la Eurocámara, que inste al gobierno a poner todos los medios necesarios para bajar al pecio e investigar el naufragio. Escuchamos a María José de Pazo.
Seguiremos también pidiendo el apoyo a los demás grupos y esperamos que el día 25 en Bruselas se pueda conseguir de nuevo una unanimidad, porque recordemos que es un tema de humanidad y un tema de justicia el naufragio del Villa de Pitancho.
Y de vuelta a Vigo, el Partido Popular pide controlar los botellones que se producen en distintos puntos de la ciudad.
El portavoz municipal de los populares, Alfonso Marnotes, pide que el concello acabe con las escenas de violencia y consumo incontrolado de alcohol en plazas como Compostela o Portugal. Lo escuchamos.
Hay un problema, como digo, de orden público, pero también de salud pública. Y si no hay, a lo mejor, problemas mayores, como pueden ser problemas de violencia, de agresión sexual, incluso, o de otro tipo. Yo creo que eso hay que atajarlo, hay que evitarlo. Tiene que haber ocio alternativo para las personas jóvenes, tiene que haberlo en esta ciudad, somos la ciudad más grande de Galicia, otras ciudades españolas lo tienen, y luego tiene que haber concienciación, información y prevención. Y una vez que se produce, lo que hay que hacer es disolverlo.
Y más asuntos. La economía sostenible será el pilar básico de los proyectos del puerto de Vigo en los próximos años.
El plan de empresa aprobado por el Consejo de Administración del puerto recoge inversiones hasta 2026 de más de 120 millones de euros. Entre esas inversiones se incluyen obras de mejora y ampliación de las terminales de Bouzas y de Guisar en un escenario de incremento de la mercancía que mueve nuestro puerto. Jesús Vázquez Almuñez, presidente de la Autoridad Portuaria.
Dotar de mejores instalaciones, ganar espacios, crear infraestructuras con mejores accesos a los buques en nuestro puerto.
Y el Concejo de Vigo ha presentado hoy su plan de Agenda Urbana 2030.
Un plan que incluye proyectos relacionados con la humanización de más calles de la ciudad, la mejora de la movilidad mediante ascensores o escaleras del Vigo Vertical, el plan de emergencia contra la sequía o un plan de acción contra el ruido. Muchas de las actuaciones serían financiadas con fondos europeos, según el alcalde Abel Caballero.
En esta línea, nosotros vamos a continuar captando fondos europeos, y como los vamos a continuar captando, por eso diseñé un nuevo ámbito y una nueva teniente alcaldía con Elena Espinosa dedicada a fondos europeos.
Y la Xunta envía un requerimiento formal al Concello de Vigo para que ponga a disposición de la Administración Autonómica los viales de la ETEA.
Así lo anunciaba esta mañana la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias. La Administración Autonómica espera ahora la luz verde del Concello para comenzar con la urbanización de esos viales, lo que supondrá una inversión de más de 12 millones de euros.
Enviamos hoy un nuevo requerimiento al Concello de Vigo para que ponga a disposición los terrenos de este PS1 para así poder urbanizar todos los accesos y los viales de la TEA y poder ejecutar este plan que ya está aprobado definitivamente.
Y la comisaría de Vigo Redondela ya tiene un nuevo comisario.
El octavo en un periodo de tan solo 6 años. Se trata de Ramiro José Gómez, algo que ya se sabía desde hacía tiempo, pero su designación como responsable máximo de la Policía Nacional de Vigo y Redondela ha sido publicada esta semana.
Y también te cuento que el mosaico de Pansión cada vez más cerca de regresar a su hogar después de estar unos 200 años desaparecido.
Una historia que comenzó hace 1700 años, los años que se cree que tiene el mosaico romano de Pansión, una pieza de nuestra historia que fue hallada de forma casual en el siglo XIX por la familia Puga. Años más tarde, esta obra de arte pasó a la colección de la familia coruñesa Blanco Cicerón, familia que subastó el mosaico romano. Tras ello se perdió su pista hasta que en el año 2018 un abogado gallego lo encontró por casualidad navegando en internet entre páginas de galerías de arte. Allí estaba a la venta en una galería de Nueva York. El descubrimiento hizo que varias personas creasen una asociación para conseguir devolver este mosaico romano a donde debe estar, a su lugar, a Pansión. Su nombre es la Asociación para la Repatriación del Mosaico Romano de Pansón, una organización que ha conseguido recaudar los 58.000 euros que cuesta esta obra de arte que cada vez está más cerca de regresar a su hogar, aunque los trámites no son nada sencillos. Gustavo Pascual es vicepresidente de esta asociación.
Ha estado casi 200 años fuera de Pansón. Si hay que esperar unos pocos meses, bienvenido sea, ¿no? Lo importante aquí es poder, digamos, amarrar la pieza, ¿no? Evitar que siga en el mercado internacional y que termine pues adornando el salón pues de un millonario tejano, ¿no?
La entrevista completa con Gustavo Pascual ya la puedes escuchar en cope.es/Vigo.
Ricardo Miguel, compañero de deportes, ¿qué información tenemos hoy?
Pues qué tal, José, muy buenas tardes. Hablamos del Celta porque en una hora y media aproximadamente, a las 4, va a realizar la tercera sesión de trabajo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fauteza, pendientes todos, sobre todo, de un nombre propio, de Óscar Rodríguez, que ayer realizó parte de la sesión con el resto del grupo. Veremos cómo evoluciona a lo largo de la semana, si puede incorporarse totalmente al trabajo con sus compañeros, para saber si estará disponible en el partido del sábado a las 6:30 en Mestalla contra el Valencia. También decimos que esta noche a las 8:30, esta tarde noche, en el Auditorio Mar de Vigo, el Sardoma femenino va a celebrar el club de fútbol su gala por el 75 aniversario de su historia.
Muchas gracias, Ricardo. Hasta mañana. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buenas tardes.